Bienvenidos a Deja un mensaje después del tono, el podcast que aborda el autoestigma de vivir con VIH en personas de la comunidad latinoamericana en Londres. Yo soy Roberto Tobar, de número de serie, soy mexicano, gay, vivo en Londres hace 7 años y vivo con VIH desde hace 8 años. Si aún no conoces tu estado, en la descripción podrás encontrar un link para una prueba casera. Y si vives con VIH, preparamos una lista de recursos acerca del estigma internalizado. Hoy escucharemos a Diego, de Uruguay.
Hola, Diego. ¿Cómo va? Se habrán pasado años, ¿eh? Yo espero que estés bien. Sé que es un momento difícil para ti, y es más que entendible. Lo primero que tengo la obligación de decirte es respira. Hacelo conmigo. Respira profundo. Respira hondo. Calma. El mundo no se nos acaba. Tenemos una larga vida por delante. Tanto que experimentar, tanto que vivir, tanto que crecer. También quiero decirte que no te sientas mal. La falta de información e ignorancia que manejábamos en ese entonces no era nuestra culpa. No teníamos de dónde o de quién informarnos correctamente. Uruguay tiene muchas, muchas cosas buenas, y lo extraño. Pero al mismo tiempo le falta mucho camino por recorrer en cuanto a salud sexual. Gracias a Víctor, nuestro psicólogo, pudimos hablar con mamá y papá y hacernos el test. Nos dio negativo cuando teníamos 13. Podríamos haber tratado de informarnos más luego de ello, pero no lo hicimos. Y no está mal. Éramos otra persona en aquel momento. Tuvimos nuestros años de diversión. Sí, tuvimos muy cachondos. Sería la edad, el calor o lo que tú quieras. Pero pasamos bien. ¿No? El enterarnos que somos VIH positivos 7 años después fue un shock muy grande. Pero después de un tiempo te vas a dar cuenta que realmente no era para tanto. Todo el llanto en el auto, y las llamadas a los chicos y todo eso. Bueno, lo sentimos así en ese momento. Siempre tan lloronas. También recuerdo lo que nos fue difícil contarle al resto de los chicos, a nuestros mejores amigos. Cosa que sí, era aterradora por miedo a ser juzgados. Pero son amigos de oro. Lo fueron en aquel momento y lo siguen siendo hoy en día. El mudarnos a Italia, en el 2017, nos abrió la cabeza en ser más honestos con quienes teníamos sexo. Cosa que a veces resultó en toparnos con algún que otro pajero. Pero eso nos fue permitiendo normalizarlo con nosotros mismos y con los demás. Luego, al mudarnos a Londres, nos abrió aún más la cabeza. Cuando Peter nos dijo que su tratamiento era gratis y que encima tenía escrito en su perfil de Grindr que era positivo, fue algo muy conmovedor. Toda vivencia que tuvimos hasta ahora ha sumado a nuestra experiencia de vida y a nuestro proceso de maduración. Pero lo que me gustaría poder decirte al enterarnos de esta noticia es tranqui. No va a pasar nada. El mundo no es lo mismo que era hace 20 años. Tenemos la gran suerte de tener unos padres que nos apoyan, que nos cuidan y que pueden ayudarnos a tener una vida sana y normal. Te sentirás culpable porque quizás piensas que podrías haberlo evitado, pero no tenés por qué. Ya va a llegar el momento que vas a poder vivir en una ciudad donde su tratamiento es bueno y gratis, y le vas a sacar ese gasto a tus padres. Ellos siempre te apoyarán, no lo dudes nunca. Y tu honestidad sobre ser positivo te permitirá crecer, conocer gente increíble, y a quien no le gusta es su problema, y tú tranquilo, que tu vida es hermosa y solo seguirá mejorando. En fin, ojalá que te sirva algo este consejo. Te quiero, yo.
Acabamos de escuchar el mensaje de Diego y hoy tenemos de invitada a María Laguna, que ya ha participado con nosotros. Bienvenida, María, si te quieres presentar.
Claro que sí, muchas gracias Roberto por la invitación nuevamente, un placer estar acá y un placer escuchar a un compatriota uruguayo. Yo soy inmigrante, nací en Uruguay, estudié en la Facultad de Psicología y luego me vine a New York, en donde me seguí entrenando en psicoanálisis. Hace 10 años, un poco más de 10 años que estoy acá y trabajo haciendo psicoterapia individual, mucho con la comunidad latina, inmigrante, queer, y he trabajado y trabajo con muchas personas con este diagnóstico y he aprendido mucho. Y me ha hecho pensar mucho y escuchar a Diego me resuena un montón de temas, como dije en el capítulo anterior, que han aparecido, ¿no?, en la clínica. Lo primero que quería rescatar, que me encantó del estilo de lo que habla Diego, es la orientación al futuro, ¿no? Esa idea de hay un futuro más allá del diagnóstico. Eso quería como compartir, que fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y la idea de que hace 20 años, ¿no? La gente pensaba, bueno, me voy a morir de VIH. Ahora la gente se muere con VIH, pero no de.
Bueno, vemos que Diego le está llamando a Diego del pasado,
Sí.
al Diego que acaba de recibir el diagnóstico, y le dice: calma, respira, que muchos de nosotros cuando recibimos nuestro diagnóstico puede que hayamos estado con alguien o solos, pero a veces escuchar esas palabras como tranquilo, todo está bien, respira, son increíblemente sanadoras, como o lo que habías comentado en el episodio anterior, que lo del testigo fallido, y a lo mejor es esto, ¿sabes? Como es que alguien te dé un poco como de confort o como de consuelo, si es así, lo puedes llamar así, puede hacer la diferencia. Y aquí Diego se lo está diciendo a sí mismo, que me parece increíble.
Totalmente, una compasión muy, muy grande también hacia su yo más joven,
Así
¿no?
es.
Y también mucho, una cosa que me conmovió mucho la idea de la culpa, ¿no? De calmarlo a Diego, no es tu culpa, ¿no? Y como eso es algo que es muy común a veces, que uno se culpa a sí mismo de una manera que es casi hasta una paradoja, que uno se culpa para protegerse y proteger. A veces, cuando uno se culpa, decir, bueno, yo podría haber hecho algo para evitarlo. En ese se pone uno como en el lugar de agente. Podría haber hecho algo distinto, que quizás es menos doloroso que decir, bueno, esto pasó sin ningún tipo de control mío, ¿no? Lo cual es mucho más doloroso. Y eso es muy común en casos de experiencias traumáticas en general, de que la persona traumatizada o afectada por algo se eche la culpa como modo de no tener que pensar en que vivimos en un mundo donde muchas cosas pueden pasar sin nuestro control.
Wow, no había pensado en eso, en cómo, sí, porque realmente lo llegamos a hacer, ¿sabes? Como que pude haber hecho algo diferente, pude haber utilizado protección, pude no haber inyectado droga, ¿sabes? Como,
Sí,
sí, entiendo.
claro. Sí.
Sí, y también otra cosa que resultó de Diego, es que menciona a su terapeuta, de nuevo, y cómo el terapeuta logró que Diego pudiera hablar con sus papás acerca de que, bueno, ya era sexualmente activo. A los 13, y que en ese entonces fue como, bueno, me voy a realizar una prueba de VIH, que en ese entonces explica Diego que el resultado fue negativo, y sí, y también Diego habla de dos personas, ¿cierto?
Sí.
Como en ese entonces era otra persona, o ¿cómo no? ¿A qué crees que se refiere Diego con esa división de personas?
No lo sé 100%, me gustaría hablar más con Diego,
Claro,
pero
claro.
supongo que tal vez es no lo que hablábamos en el capítulo anterior de Virginia, la identidad previa al diagnóstico, ¿no? La capacidad de no tener que ocultar ciertas cosas, y la identidad post-diagnóstico de enfrentarse a la idea de que tal vez el mundo lo vaya a ver distinto, ¿no? Y me imagino que quizás Víctor, el psicoterapeuta, facilitó un espacio en donde Diego pudiera sentirse seguro al hablar de ese nuevo Diego o esa parte nueva de su ser, que no es el todo, y cómo poder compartirla sin sentirse que su yo se sienta amenazado, ¿no? Cómo hacerlo de una manera que no que no atente a su integridad. También, ¿no? Me surge el tema de las dos personas, como la experiencia del inmigrante, ¿no? Nuevamente, de la identidad uruguaya versus la identidad italiana o londinense, ¿no? Y el otro positivo, ya sea el psicólogo, el amigo o el compañero de grupo, como ese puente entre las diferentes partes que a veces quedan divididas como forma de protegernos, ¿no? El psicoanalista Donald Winnicott habla de la idea del falso self y el verdadero self, que es algo que todos experimentamos en nuestra vida. El verdadero self es cuando podemos ser consistentes con nuestro yo, con quien somos, sin tener que ocultarlo. El falso self existe en un continuo. Todos en un momento ejercitamos el falso self. Por ejemplo, cuando somos diplomáticos con alguien que nos trata mal, con un jefe o lo que sea, ¿no? Ser polite, ser educado, ser, ¿no? Eso es una manera sana de falso self. Pero lo que pasa a veces es que para protegerse, la gente desarrolla un falso self y se identifica con eso. En otras palabras, se convierten en lo que los demás quieren que ellos sean. Y desarrollan una identidad para sobrevivir y proteger el verdadero yo, como ponerse una máscara, ¿no? Como adaptarse a un ambiente sacrificando el verdadero yo. Y lo que me parece muy lindo de Diego es que al hablarse a sí mismo joven, lo que le está diciendo es: no hay nada malo en ser vos mismo.
Sí, así es, escucho aceptación, ¿sabes? Como,
Claro.
y en varios, no solo en VIH, pero también, ¿sabes? Como cuando dice, bueno, sí eran otros tiempos y estábamos muy cachondos, ¿sabes? Como esta cosa como de, sí, aceptar que, bueno,
Abrazar el goce.
también. Exacto, totalmente. Y bueno, es alguien, o era en ese entonces alguien mucho más joven y pues todo lo que conlleva tener, no sé, 10 y tantos años, 20 y tantos años, que vienen cosas buenas y también, pues bueno, algunos tropiezos por ahí. Pero bueno, perdón. ¿Qué otra cosa me quería? Sí, lo del el tratamiento. Diego habla de cuando se muda a Italia y puede ser o comienza a ser un poco más honesto acerca de su estatus con las personas con las que está teniendo sexo, ¿no? Entonces es ahí como parte del proceso de aceptación, compartir tu estado con personas que la verdad no siento que no siempre lo tienes que hacer. Supongo que no sé cómo haya sido la experiencia de Diego ahí, pero sí, como que tienes que compartir tu estatus en tus propios términos, pero bueno, Diego menciona que lo comienza a hacer en Italia y después cuando se muda a Londres, que un compañero suyo, Peter, le dice que él habla acerca de su estado. De su estado también en sus redes sociales o en las redes de encuentro como Grindr y le parece conmovedor y también habla del tratamiento, de que es gratis, ¿no? Es gratis en el Reino Unido, en Londres, y que es parte de un tratado con diferentes países que no importa tu estado migratorio. Como sin preguntas, tú tienes acceso a tratamiento para el VIH gratis. Y esto a Diego sí, le parece importante porque al parecer en Uruguay no era el caso y sus padres tenían ese gasto. Entonces,
Claro. Y eso creo que habla también de la dimensión social, ¿no? Que creo que es importante la idea como de la falla del Estado protector, la falla del sistema de salud pública para abordar estos temas de manera abierta, de juntar recursos, ¿no? Cuando Diego se habla a su yo más joven y le dice, no es tu culpa, no había recursos. Y creo que eso también conlleva un elemento de duelo, ¿no? De constatar, bueno, no estuve en un lugar donde me puedan dar los recursos que yo necesito. El deseo de que las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Y también la idea de cómo él pudo tener esta movilidad como inmigrante, pero que hay muchos países en donde no hay medicación. Entonces, si de repente uno tiene un trabajo que no sé, te permite ir a otros países, uno tiene que pensar, bueno, ¿hay medicación? ¿Cuánto sale la medicación? ¿Cómo es el sistema de seguro de salud? Hay todo un elemento como más institucional que también puede generar mucho sentimiento de frustración, de desamparo, y que muchas veces también mucha gente para como manera de tramitar el enojo hacia la sociedad que falló en cierto aspecto, se ponen la culpa en sí mismos y se ponen el enojo en sí mismos. Yo podría haberlo evitado, yo podría haber hecho esto o lo otro. Y creo que la mirada de Diego es una manera de romper con eso, ¿no? De reconocer, no, no es tu culpa, hiciste lo que pudiste con los recursos que tuviste y ahora hay otros recursos y los vamos a utilizar.
Así es. María, ahorita que mencionabas esto de que en otros países el medicamento, la medicación no está disponible gratis o que no hay, me vino a la cabeza el concepto de la culpa del sobreviviente o
Sí.
Survivor's Guilt.
Sí.
Y estoy leyendo un libro que se llama Out of the Shadows, Fuera de las Sombras, La psicología de la vida de los hombres gays. Hablan de esto en un episodio acerca de cómo las personas que viven con VIH pueden experimentar esta culpa, no porque sobrevivieron y porque la gente que ellos conocieron o sus seres queridos, etcétera, no lo lograron, ¿cierto? Entonces, no está relacionado con Diego, pero me vino a la cabeza ahorita que lo mencionabas acerca de otros países no teniendo acceso y nosotros como migrantes que tuvimos por X o Y la oportunidad de movernos o de mudarnos a otro país y tenemos acceso a este privilegio, si puede en algún momento haber este tipo de culpa de como, bueno, pues en mi país, de donde soy, las cosas están, como decimos en México, color de hormiga. Ya sabes que
Sí.
y sí, ¿Qué me puedes decir acerca del Survivor's Guilt?
Bueno, creo que también es otra manera como de encauzar la bronca hacia uno mismo, en vez de decir qué bronca, qué furia que esta persona existió en una época en donde la sociedad no estaba preparada, ¿no? Aparte, no es, o sea, conozco gente que conoció gente que se murió en la epidemia de AIDS acá en Estados Unidos y hay mucho de eso, de survivor's guilt, en todos los niveles, no solo en cuanto a el estigma, a la ignorancia de los médicos, sino desde la imposibilidad de poder brindar un funeral a un ser querido porque sos contagioso y ni siquiera podemos hacerlo porque no sabemos cómo nos vamos a contagiar, ¿no? La bronca retrospectiva ante la ignorancia, la falta de comprensión y el deseo de que se siente culpable de que ese otro hubiera tenido los mismos recursos. Pero no es la culpa de uno, ¿no? Creo que es una manera de descargar cierto enojo, cierta impotencia, pero está dirigida a la persona incorrecta, ¿no? Creo que es mucho más productivo, tal vez, canalizar esa bronca como acción, ¿no? Que es lo que estás haciendo tú, básicamente, ¿no? No lo digo que lo hagas desde la bronca en sí, pero hay esta idea de se puede dar más, se puede hacer más. Y eso creo que puede ser una fuerza constructiva y productiva muy grande, desde ese sentimiento de esto está mal, tenemos que arreglarlo.
Así es. Gracias por eso. No sé si yo tenía en mis notas también honestidad, que Diego habla acerca de ya casi al final. Sí, de que está un poco más coherente con su diagnóstico y viviendo una vida más honesta. Solo como comentario dentro de los talleres que estábamos haciendo que Diego vino, les pedí a los participantes que hicieran un ejercicio de asociación. Que yo les iba diciendo como palabras y en uno dije, bueno, ahora vamos a dibujar lo primero que les venga a la cabeza cuando diga VIH, ¿no? Entonces, había personas que hacían dibujos abstractos, otras personas dibujaron un árbol, una flor, y Diego dibujó una botella de ketchup. Y todos nos quedamos como de que, ¿qué?
¿Por qué? Claro. No, ¿cuál es la
Sí,
asociación?
y dijo, cuando lo explicó, dijo, bueno, pues es que para mí hablar de VIH es como decir que me gusta el ketchup. Entonces, ¿sabes?
Como
Como,
naturalizado,
sí,
como
normalizado, casi, casi irrelevante, ¿sabes? Pero pues sí, le gusta el ketchup
Claro.
y lo dice, ¿sabes? Como no lo oculta,
Claro.
pero me pareció como en no solo rompió un poquito la atmósfera casi, había un poco de tensión porque, ¿sabes? Había participantes que estaban hablando cosas como muy personales y muy como, pues sí, como un poco intensas, o sea, emocionalmente, y después vino a romper esto con un poco de, pues, casi humor, ¿sabes? Como
Sí.
y me pareció increíble, ¿sabes? Como
Sí. Bueno,
lo
yo soy
recibí muy
muy,
bien.
muy creyente del poder curativo del humor, totalmente. Y me parece muy lindo lo que hizo Diego como un ejercicio de interseccionalidad, ¿no? La idea de que nuestras identidades. La interseccionalidad como tener múltiples versiones de nuestra identidad, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo soy María, soy mujer, cisgénero, vivo en New York, soy inmigrante, me gustan las papas fritas y soy psicoanalista. No, la idea, y que mucha gente puede utilizar diferentes partes de esas identidades y asociarse más con unas que con otras, ¿no? Parte de la interseccionalidad es, bueno, ¿de qué clase social sos? ¿Sos able-bodied? ¿Sos inmigrante? ¿Qué edad tienes? ¿Orientación sexual? Y cada una de esas intersecciones llevan privilegios y lugares de opresión. Hay mucha gente que, y yo lo veo mucho como en las cuentas de Instagram, viste en la bio, que a veces la gente pone madre de dos niños, ecologista. De izquierda, ¿no? Como que la gente elige diferentes aspectos de su identidad y para ponerlos más afuera. Y creo que lo que está haciendo Diego es decir, ser HIV positivo, VIH positivo, es solamente un aspecto de mi identidad. No soy eso. Es una
Exacto.
parte de mí, como mis preferencias culinarias, como la del ketchup, ¿no? Es como
Sí.
ponerlo a ese nivel. Y me parece muy lindo eso y muy inspirador.
Claro, sí, totalmente.
Identificado, y no solo para VIH, sino en general, ¿no? O sea, mucha gente se identifica con su, si tiene algún diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? O de, no sé, decir, soy, no sé, soy viudo, soy criminal, soy, ¿no? Soy bipolar, no, son partes de uno.
Claro, en este mismo libro que te decía, de la vida, la psicología de la vida de los hombres gays, también hablan de el pre y post diagnóstico de VIH, pero también como de algunas enfermedades, no, perdón, padecimientos mentales y cómo influye en el paciente. Entonces, sí. Está muy bien lo que hizo Diego, pero no sé si tienes algún otro comentario, algo más que te haya resonado del mensaje de Diego.
Bueno, como dije de Virginia, mucha admiración ante su valentía y la compasión que muestra hacia sí mismo, que eso es algo que creo que todos podemos ejercitar, más allá de las luchas que cada uno tenga. Y también quería agregar que, ¿no?, la idea de poder como salir de ese closet depende mucho de el ambiente en el que uno esté, ¿no? Y de que no todos tienen el mismo privilegio de saber que pueden exponer esas partes de su ser y estar seguros, ¿no? Y que hay mucha gente que puede elegir tal vez no compartir el diagnóstico, no necesariamente por vergüenza, sino por autoprotección. Por eso creo que también el rol del psicólogo es tan importante, ¿no? Facilitar un espacio en donde uno sepa que puede compartir eso y no ser atacado y no ser juzgado. Pero también reconocer de que hay ciertos círculos, ciertos países, ciertos grupos que uno no puede permitirse eso sin salir lastimado.
Así
Entonces,
es.
como la idea de no generalizar la importancia de ser abierto, sino pensar que es algo muy, muy contextual. Así como en ciertos países mucha gente no puede decir que es gay porque corre en peligro de muerte. Esto puede ser similar dependiendo del círculo y del grado de opresión que uno viva.
Claro, que cu cuando hablas de esto me viene a la cabeza también la cosa del que ahora U equals U, undetectable equals untransmittable, indetectable igual intransmisible, es como la última meta para las personas que vivimos con VIH, ¿cierto? Y que casi, casi de que si no lo tienes, si no eres indetectable, pues no te puedes sentar con nosotros, ya sabes, como,
Claro.
pero hay gente que no puede llegar a tener esa identificación o por muchas razones, por otros padecimientos médicos, porque no tienen acceso al medicamento. Entonces, dentro de la misma comunidad que vive con VIH, a lo mejor ser conscientes que como lo dices, del contexto y de que no generalizar que si no eres. Porque lo hemos vivido con otras experiencias, ¿sabes? Como tu identidad sexual o tu estado migratorio, etcétera. Entonces, sí, me vino eso a la cabeza y nada, agradecerte, María.
Oh, gracias a ti.
La verdad, ha sido una experiencia de este podcast bastante me he sorprendido de cuánto estoy sintiendo cuando hablo de estas personas que conozco y de estas situaciones que a veces pensamos que ya tenemos controladas o como entonces está siendo bastante emocionante todo este viaje y te agradezco que hayas sido parte
No,
de.
es muy conmovedor, además, como ver el proceso de la gente, ¿no? Sobre todo de Diego hablarse, uno puede ver, ¿no?, cómo creció, cómo cómo fue superando y no los obstáculos y las cosas buenas que pasaron. Quería agregar una cosa más que me parece el poder hasta revolucionario de lo que estás haciendo. Creo que esto es más que un deseo, ¿no? Que las voces de la gente con VIH positivo y los testimonios, que esas voces puedan ser parte de diseñar políticas públicas, políticas de salud mental, de salud física, que son dos partes de lo mismo, y que muchas veces la gente que diseña políticas públicas no integra las voces de los que tienen que beneficiarse de esos servicios, ¿no? Y cómo tal vez al recolectar estas historias se pueda generar conciencia y que se puedan cambiar ciertas leyes o ubicar diferentes recursos económicos para esto.
Sabes, no sé si sea el caso similar en Nueva York, pero en el Reino Unido se está llevando la campaña de no ser reconocidos como etnicidad, Latinx. Y porque ahorita se maneja como other. Entonces, definitivamente creo que dar visibilidad a las personas Latinx dentro del discurso de personas que viven con VIH, incluir voces latinas en esto es importante. Pero muchas gracias por tu observación, María.
Y a la hora de elegir legisladores, ¿no? Preguntar, bueno, ¿cuál es su postura? ¿No? Ante esto. Un ejemplo que pasó en New York con el tema del COVID, con las vacunas que había tan pocas, la gente con VIH no era considerada high risk.
Wow.
¿Cómo explicás eso, ¿no? Que es una manera también que el Estado tiene de decidir, bueno, quién vive, quién muere, que es una
Wow.
manera de establecer diferentes valoraciones de la vida del otro, lo cual es terrible, ¿no? O sea que por eso está bueno trabajar esto desde todos los niveles, desde lo más macro individual, pero también desde lo más social y colectivo. Así que gracias porque creo que desde lo que estás haciendo estás también haciendo ese puente. Y nada, y le agradezco nuevamente a Diego por su honestidad, por la inspiración y a vos por invitarme.
No, gracias María. Bueno, pues en la descripción voy a poner información acerca de María también y pues muchas gracias por escucharnos. Chao.
Ustedes, chao.
Este podcast es una colaboración entre Metro Charity, NAS Project London y Número de Serie. Y es posible gracias al apoyo de Fast Track Cities London como parte del programa de empoderamiento. En la descripción podrás encontrar más información acerca de las organizaciones y el trabajo que realizamos. Gracias por escucharnos.